Episodio número 10. La amabilidad. ¿Cómo viralizar la amabilidad para construir una mejor sociedad? Bienvenidos. Hola, bienvenido a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada, y donde quiera que estés escuchando este podcast. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, te aseguro, te prometo que tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas, nuevos puntos de vista que van a sumar a tu vida. Porque vas a conocer temas y personajes que van a inspirar, a nutrir tu vida. En lo físico, lo personal, lo espiritual y lo profesional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. En el mundo animal, según la evolución y la selección natural, el más fuerte es el que prevalece. Y si vamos al universo de los mitos, las leyendas e incluso las religiones, los vencedores y elegidos son los más grandes, los más luminosos y los que más miedo infunden. Desde las fábulas escritas por Esopo hasta la lucha diaria por un carril en la autopista más congestionada, casi siempre triunfa el más audaz y egoísta. En una intensa lucha por quién es el más hosco y poderoso en la cotidianidad y ese afán por saber quién es más viral en las redes sociales, no nos permiten ver que si fortalecemos las redes de bondad, las redes de la amabilidad, estas nos servirán como armas de defensa ante los grandes y pequeños conflictos. Quizás ahora que la tecnología y los avances sociales, culturales y económicos nos han llevado a la mejor época del ser humano, sea posible que ante la agresión, la avaricia y la ruindad, lo correcto sea la amabilidad. Y quizás deberíamos apostar a viralizar esa amabilidad. De eso hablaremos hoy en otro episodio de Historias que Nutren, de contagiar al mundo con la amabilidad.
Entonces, ¿qué sucede en las empresas? A mí se me acerca un líder y me dice: César, ve, yo después de todo lo que nos has dicho, yo me quisiera pasar a la amabilidad. Yo fui de línea dura, entonces a mí no me fluye, por ejemplo, lo de abrazar o estar sonriente a toda hora.
Para hablar de este tema nos acompaña alguien que creció en un barrio donde nacen muchos y se crían pocos. César Mejía Acosta. César es académico con posgrados y maestrías y a quien le cambió la vida cuando vio a su madre ser solidaria con otros en sus últimos días de vida. Él es una persona que fundó y dirige un proyecto que con pequeñas acciones cambia el mundo de los que más lo necesitan. César es un conferencista y escritor que todos los meses de diciembre se disfraza con sus amigos de los superhéroes de la Liga de la Justicia y lleva alegría y regalos a los niños de poca salud y escasos recursos. Son actos que se socializan, activan y contagian desde el ejemplo. La amabilidad. César Mejía Acosta en Historias que Nutren. Ya estamos con César Mejía para hablar de la amabilidad. Hola César, ¿qué tal?
Santiago, hola, ¿cómo estás y cómo están todos ahí en tu mesa de trabajo?
Muy bien, muchas gracias por estar en este nuevo episodio de Historias que Nutren. Y bueno, empecemos definiendo este concepto que así pueda ser obvio para muchas personas y necesario, quizás la gente no lo practica, y es el tema de la amabilidad. ¿Qué es amabilidad, César?
A mí me gusta irme por la definición más básica de todas, o sea, la gente sabe pues que yo, bueno, quienes me conocen saben que yo soy profesor universitario y me gusta la academia y todo, pero para definir amabilidad no me gusta irme tanto a una teoría muy grande o a teóricos muy depurados, ¿sabes? A mí me gusta irme a la definición de la Real Academia. La gente me dice, ¿por qué? Yo les digo, porque según la Real Academia de la Lengua, una persona amable es una persona digna de ser amada. Entonces mira eso tan bonito, o sea, nosotros ¿a quiénes amamos? A las personas que hacen grandes cosas por nosotros. Nosotros no amamos a cualquiera. Entonces, una persona amable, o sea, una persona que es digna de ser amada, es porque hace cosas muy bonitas por su entorno, por su familia, por sus compañeros de trabajo. En general, es una persona que se gana un espacio muy bonito en la sociedad. Entonces, la amabilidad es esas características de esas personas que se hacen amar.
¿Y cómo hiciéramos para hablarle a aquellas personas que manejan cierto cinismo al decir que es mejor ser temido que ser amado? ¿Qué les dirías a esas personas?
Resulta que eso es un concepto muy del siglo XX. Yo soy profesor de liderazgo y nosotros analizamos y estudiamos esos fenómenos. Y el liderazgo duro, por ejemplo, es de ese liderazgo en el que uno tenía que sobrevivir. Que, por ejemplo, las épocas bárbaras, que uno se tenía que matar con el otro para llegar al día siguiente. O en la primera revolución industrial, que las empresas eran súper ruidosas. Entonces yo te tenía que gritar para poder entendernos ahí en la empresa. No, ahora si vos ves, estamos en la cuarta revolución industrial. Vos sabes que todo es silencioso, las empresas son muy tecnológicas, entonces yo no tengo que gritar para entenderme con el otro. Si una persona se considera del siglo XXI, no puede ser dura, no puede ser gritona, y menos aún agresiva y violenta. Es como dice por ahí el comercial, uga uga. ¿Lo has escuchado, Santi? O sea,
claro, claro que sí.
Se quedó en un concepto en el que no quieren cambiar, entonces de ahí también se le pegan a uno. No, entonces cuando uno les habla de la amabilidad y el contagio de la amabilidad y no sé qué, no, pero entonces yo no sé, el oro viejo no aprende a hablar. Yo les digo, vea, una persona, pregúntele a cualquier psicólogo, en sus capacidades mentales normales, mayor de 18 años, es capaz de cambiar una conducta. Si usted no lo hace, es porque no quiere. Entonces no se meta en ese cuento. Y además de lo que yo hablo en mi libro es, mire todas las ventajas que tiene practicar la amabilidad. O sea, es que son muchas cosas, como para que se quede por allá todavía diciendo que yo tengo que ser duro. O sea, que, ¿cómo es la frase que decía Santi? Que es mejor...
ser temido que amado.
Ser temido que amado. No, eso es una locura. O sea, a estas alturas yo sé, y hay mucha gente, porque yo me lo encuentro en mis cursos de liderazgo y en las empresas donde hago consultoría, gente que todavía dice que es de mano dura. Eso es muy loco, pero pues para eso estamos quienes, digámoslo así, estamos hablando de temas como amabilidad y más demostrándolo desde la ciencia.
El libro de César Mejía se llama El contagio de la amabilidad y ahí presentas esas ventajas de ser amable. ¿Cuáles son algunas de ellas, César?
La primera ventaja que yo esbozo en el libro es que la amabilidad se contagia. Hay un loco que se llama Jamil Saki. Pues para mí la palabra loco es muy respetuosa, porque realmente locos son los que se atreven a decir cosas como esa. Jamil Saki demostró, por ejemplo, que la bondad se contagia, pero para que se contagie hay que mostrarla. Entonces hay que romper un montón de cosas que ahorita las analizamos más a fondo. Pero entonces la primera es que se contagia, ¿cierto? Cuando yo la practico y otros la ven y no sé qué, eso se les pega. Entonces yo en mi empresa, por ejemplo, o en mi casa, o en mis compañeros, entre mis amigos, puedo generar un ambiente de mucha amabilidad. Lo segundo que yo les digo, hay una universidad china que demostró que las personas amables, por ejemplo, se ven más atractivas. Entonces, pues estamos en un momento en el que yo ya no, gritando no. No es como consideramos en el pasado, que yo viéndome bravito era que me veía interesante. No, es todo lo contrario. Sí. Las características de mi personalidad se transfieren a mi físico. Lo llaman efecto halo. Entonces, mientras más amable, más bonito. Lo que pasa es que aquí hay que hablar de un montón de términos que se confunden, como son amabilidad, bondad, generosidad. Vos sabes, Santi, que los límites entre uno y otro es una cosa muy loca. O sea, ¿dónde termina la amabilidad y empieza la bondad? ¿O dónde termina la bondad y empieza la generosidad? Eso es muy difícil distinguirlo. Entonces, a mí me gusta decir la amabilidad y sus hermanitas.
¿Una hermanita no es, o al menos una segunda prima no es la tolerancia, o cómo diferenciar amabilidad de tolerancia?
Qué bueno que toques eso, porque mira, hombre Santi, uno, no se puede confundir amabilidad con sumisión. O sea, no porque yo sea amable lo tengo que aguantar todo. Entonces, a veces creemos que es eso, no. O sea, yo llego a acuerdos en mi familia, si es que, por ejemplo, hay una persona que está siendo muy agresiva, sí, y hablamos y vea, vamos a tener unos límites, que ahí es donde entra la tolerancia, vamos a tolerar hasta aquí. Si vos seguís con eso, pues tenemos que hablar y mirar, por ejemplo, en las parejas, luchen por todo lo que puedan por mantenerse unidas y se aman. Pero llega un punto, Santi, que eso se rompe. O sea, uno no se puede hacer el loco. Entonces, que en nombre de la amabilidad yo tengo que aguantarlo todo. No. Que en nombre de la tolerancia tengo que aguantarlo todo. No. Pero sí es real que yo puedo hacer mi mejor esfuerzo para tratar lo mejor que pueda a quienes me rodean. Y eso va a terminar mejorando mi vida. Inclusive, ahorita que hablamos de las características de la amabilidad o los beneficios. Sí. La Asociación de Psicólogos Sin Fronteras hace rato viene diciendo cómo tener gestos, actos de amabilidad y solidaridad baja mis cargas de estrés y mejora mi autoestima, por ejemplo. Cuando yo doy mis conferencias, hombre Santi, yo invito a la gente a que haga una reflexión. Y es que les digo, venga, piensen las personas que usted conoce, a familia, amigos, quiénes van más al médico y quiénes son más saludables, los gruñones o los amables. Y normalmente, o sea, el 90% de la gente dice, caramba, sí, esa tía brava con todo mundo también se la pasa en el médico.
Sí.
Yo le digo a la gente, cuando usted está toda hora estresado, gritando, peleando, somete al cuerpo a tremendas presiones. ¿Y el cuerpo qué hace? Enfermarse. O sea, es que es una ecuación básica. Entonces, Santi, yo aquí me podría quedar pero horas enumerando las ventajas de la amabilidad, porque en ese libro que tú mencionaste, yo solo menciono algunas, porque yo no quise hacer un tratado, una cosa bien aburridora de leer. No, yo quise hacer un libro que en sí mismo fuera amable, que la gente lo coja y se vaya en una tarde. ¡Tin! Me lo cogí, a pesar de que hablo de ciencia.
César, en el concepto organizacional o en el entorno organizacional se presenta una serie de conflictos, a veces obviamente porque tenemos puntos de vista diferentes, porque también tenemos desarrollos de innovación que no resultan como queremos, es decir, trabajamos con el error de los ensayos, trabajamos con el error de las personas. ¿Cómo puede entrar la amabilidad a trabajar en esos espacios de tal manera que la gente o el colaborador no confunda que amabilidad es como dejar pasar los errores, o amabilidad es estar de acuerdo con todo el mundo? Porque también otros consultores organizacionales afirman que del conflicto salen grandes ideas y sale el progreso de las organizaciones. Entonces, ¿cómo manejar correctamente ese conflicto y también considerar la amabilidad en esta ecuación?
Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, es que el conflicto es necesario en lo humano. Pero ¿hasta dónde llevamos conflicto? Uno, porque es que nosotros los colombianos, y esto lo digo con profundo respeto, crecimos en un ambiente de mucha violencia. Entonces, ¿qué es conflicto? No, cuando estos expertos hablan de conflicto, es diferencias de opinión. O sea, cuando yo estoy de acuerdo en la forma en que vos estás desarrollando tal o cual proyecto, pero no gritarnos y pelearnos y maltratarnos. O sea, son dos cosas muy distintas, uno. Pero dos, y aquí entra la amabilidad, y es una cosa muy bonita, porque la amabilidad nos permite decirnos esas diferencias de manera respetuosa. Es que, como bien decías, no se trata de, ay, no, es que dejémoslo pasar todo en nombre de la amabilidad. Entonces, lo que está funcionando mal, no lo voy a decir porque yo soy amable. No, en las compañías, en lo corporativo, en lo organizacional, hay que decir lo que está flaqueando. O sea, uno no se puede quedar callado, porque entonces, en nombre de la amabilidad, los errores crecen y después se salen de control. Número uno. Número tres, hombre, Santi, es que hay una cosa, mira. Ahora hay una moda muy bonita que de hecho yo la trabajo con mis cursos de liderazgo en la universidad, y es el trabajo en equipo. Entonces yo les digo mucho a las personas, porque está muy de moda llevárselas por allá a un monte y hacer trabajo en cuerdas y un montón de cosas, eso está muy bien. Pero ¿dónde ponen, dónde meten el buen trato entre las personas que integran ese equipo? ¿Qué quiero decir? Los llevan para allá, pero no trabajan el relacionamiento amable a la hora de expresar una idea. Entonces, sí, yo quiero que trabaje en equipo, pero ¿cómo voy a trabajar yo en equipo con alguien a quien ni quiero ver, hombre, Santi? O sea, con una persona que ni me aguanto, que además se me acerca y me trata mal. Cada que me habla maluco, como decimos. Entonces, la amabilidad es un primer paso para el trabajo en equipo y para todo lo que ahora en el mundo corporativo se llama habilidades blandas. Sí. Entonces, la amabilidad, el buen trato, la cooperación, la solidaridad con mis compañeros es un punto que vos no podés eludir si querés que una organización mejore. Es más, nosotros hemos demostrado cómo implementar estrategias de amabilidad mejora la organización. Alguna vez hicimos una estrategia de contagio de la amabilidad en unos centros de salud aquí en Medellín, y en 8 meses bajamos el número de quejas. Obviamente fue una consultoría, no fue solo una conferencia, sino un trabajo sostenido. En 8 meses bajamos las quejas del 24 al 11%. Solo con una estrategia que estaba vinculada al café y un montón de cosas que ahorita pues te explico con más detenimiento, que uno dice el café tiene un efecto en la amabilidad muy bonito.
Cuéntalo de una vez.
Pues es que imagínate, mira, una de las recomendaciones que yo hago, por ejemplo, en las empresas. Entonces a mí se me acerca un líder, que lo primero es reconocer que somos. Decía Carl Jung, el gran sabio, que todo aquello que no reconocemos los limita, pero lo que reconocemos nos libera. Entonces, mal cerebro no es el que fue de línea dura toda la vida, sino el que se queda ahí. Entonces, ¿qué sucede en las empresas? A mí se me acerca un líder y me dice, César, ve, yo después de todo lo que nos has dicho, yo me quisiera pasar a la amabilidad. Yo fui de línea dura, yo soy un tipo agrio, soy un tipo hosco. Entonces, a mí no me fluye, por ejemplo, lo de abrazar o estar sonriente a toda hora, me dijo alguna vez uno. Y yo le dije, bueno, ¿qué quieres decir? Me dice, dame tips, dame estrategias para que yo pueda practicar la amabilidad con mi equipo de trabajo sin tener que meterme en un mundo en el que yo me siento muy extraño. O sea, no ser efusivo y yo, ah, bueno, ven a. Y aquí yo le entro a las empresas con una recomendación, o más bien a los líderes de las empresas. Sí. Practique lo que yo llamo las microamabilidades. Entonces él me decía, ¿cómo así? ¿Qué es esa vaina de las microamabilidades? Como su nombre lo dice, micro, pequeño, muy pequeño, y amabilidades, o sea, pequeños gestos de amabilidad que yo no tengo que hacer un gran esfuerzo para realizarlos. Por ejemplo, yo sé que en mi consultorio médico llegan muchos niños. Yo, ¿por qué no tengo algo para agradarles el día? O sea, no digamos algo muy dulce, muy azucarado, porque entonces terminas enfermando al niño, pero un dulcecito, alguna cosa un poquito más saludable, eso genera que yo me vea amable sin tener que estar sonriendo a toda hora, aunque la sonrisa es bienvenida. Uno de esos gestos, una de esas microamabilidades, y aquí te respondo tu pregunta, está ligada al café. Un estudio de 2008 que realizó la Universidad de Colorado demostró que un café contagia amabilidad. La gente me dice, ¿cómo así? ¿Por qué? El café está caliente, entonces yo lo sirvo y lo pongo en las manos de aquella persona con la que vaya a conversar. Por ejemplo, un líder que tiene un tema duro que hablar con alguien que no está funcionando en el equipo o ha fallado mucho, como lo quieran llamar. Entonces, el tema es duro. Yo a esa conversación no le voy a meter más dureza. Ojo, que eso es lo que hacemos. Normalmente yo llego atropellando para mostrar poder. No, para que esa conversación se dé, yo tengo que bajarle el tono. Entonces ahí entra el café. Si tú y yo, Santi, tenemos una conversación dura que tener, yo sirvo el café caliente y lo pongo en tus manos. Las terminaciones nerviosas de mis manos transfieren la calidez de la bebida a quien me la dio. Es decir, alguien que me dé café a mí, me lo ponga en mis manos, como el café es cálido, yo lo veo cálido. Y eso hace que yo baje el tono de la conversación y podamos conversar mucho mejor.
No, y aparte que el café tiene como un significado bien importante a la hora de las relaciones humanas. Creo que incluso antes de la investigación, la gente ya suponía, ya se imaginaba que el café podría construir como puentes entre las personas, porque de hecho invitamos a tomar un café para empezar una relación de negocios o empezar una relación amorosa.
Sí.
El café es como un gran símbolo de construcción de relaciones, ¿no te parece, César?
Total, Santi, o sea, casi que lo teníamos de manera intuitiva.
Sí.
Por eso uno llega a la casa de las tías y lo primero es tinti. Y uno, ¡ah, claro! Y ya eso cambia todo el tono de la conversación, lo cambia todito. Entonces, yo lo que les digo a las personas es, póngalo en práctica también en casa.
Sí.
O sea, ¿por qué antes de iniciar una conversación dura, quién va a pagar los servicios? Que hay alguien que de pronto o está en una mala situación económica, no sé qué, venga, ¿cómo vamos a decidir? No se ponga en poner el tono durito. Esa es la estrategia del siglo XX, que terminó, quiero decir, en el siglo XX, en el que yo tengo que demostrar que te puedo aplastar. ¡No! No lleguemos con el tono de aplastar, porque lo que vamos a generar en el otro es una reacción agresiva y así la conversación no va a llegar a acuerdos. Entonces, ahí yo sí le digo a la gente, sírvase un cafecito. A esos jefes que tienen temas duros que plantear en la empresa, sírvanse un tintico en esa reunión y conversen.
Aparte de esas microamabilidades, de esas tácticas que se pueden implementar dentro de las empresas o los negocios, ¿qué tiene que hacer para que se vuelva una persona más amable? Es decir, ¿qué comunicación interior tiene que hacerse para empezar a desarrollar esos hábitos amables con los demás?
Cuando yo hablo con las empresas y doy mis conferencias, yo lo que les digo es, ojo que les voy a romper muchas creencias, mitos, si quieres llamarlo así, paradigmas, ustedes verán. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que para yo cambiar algo, tengo que aprender, tengo que programarme. Entonces, tip número uno, para cambiar ese interior y que se transforme en un exterior, me programo. La gente me dice, César, ¿cómo así que me programo para la amabilidad? Es que eso, mira la frase, es que eso si no sale genuino, no sirve. Yo no, venga. Yo les hago esta pregunta, ¿usted es ingeniero? Ah, sí, usted nació ingeniero. Así como aprendió la ingeniería, ¿por qué no puede aprender a ser amable? Ay, yo les digo, es que es como cualquier saber, como cualquier herramienta que vos no dominás. Tenés que poner de tu parte y programarte para hacerlo. Entonces, a mí me dicen, bueno, ¿qué es programarse? Y yo les digo, todos tenemos, por ejemplo, una tía olvidada, que nadie visita, una tía que vive sola. ¿Por qué no en esa hora de bajo flujo laboral, en la hora que usted está más tranquilito o tranquilita, ¿por qué no coge el celular y le hace una llamada? Tía, ¿cómo está? Empiece la amabilidad por gestos simples y los va incrementando. Pero si yo no hago conciencia, Santi, si yo no soy capaz de empezar a programar la amabilidad,
sí,
que eso es lo que te digo, nos da muy duro porque nos enseñaron de cuna que la amabilidad tiene que ser genuina, entonces si no, no funciona, no la podemos aprender. Pero me tengo que programar, me tengo que programar para hacerlo. Y se va a sentir raro al principio. Yo les digo a todos, a los empresarios, al principio cuando ustedes tengan gestos de amabilidad, se va a sentir muy raro. Y es más, prepárense porque desde el exterior se los van a burlar. O lo peor, los ponen en duda, van a decir, ¿qué intenciones tendrá? Este como ha sido de duro, ¿qué estará buscando? Pero si yo estoy haciendo una conciencia real, me tengo que programar y prepararme para todo ese entorno que cuando yo tenga un cambio de comportamiento va a ser agresivo. Y ya después, que enseguida si quieres lo desmenuzamos, Santi, hay muchas recomendaciones para empezar a practicarla. Pero lo primero es programarse. Lo primero, programarse si es que nunca lo he sido. Si ya lo he sido, pues empezar a hacerlo de manera sistemática. Todos los días un momento de amabilidad con mi equipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, ahí entran lo que en liderazgo nosotros denominamos patrones. Ese líder observa patrones. ¿Qué es un gesto de amabilidad programado? Yo he visto que todos los de mi equipo de trabajo tienen muñequitos de superhéroes. A mí me encanta Batman. Aquí entre nos, pues. Pero ahorita te cuento la historia que yo con Batman hago mucha cosa. Pero si yo veo que todos quienes sí. integran mi equipo de trabajo les gustan los superhéroes, la próxima vez no dicen, muchachos, entonces vamos para la sala de juntas, sino que dice, ¡hey, Liga de la Justicia! Claro, entonces imagínate el efecto. Una chica tenía a la Mujer Maravilla, otro tenía a Batman. Ellos van a decir, uy, este loco me está mirando, me está teniendo en cuenta. Y ahí hay unas reacciones positivas en el cerebro que hacen que se conecte con ese líder.
Algunas personas optan por la amabilidad cuando los otros son amables. ¿Cómo dar el primer paso? ¿Cómo ser proactivos para ser amables sin esperar que el otro sea amable primero?
Es que mira, ahí hay una cosa, Santi. Es que si él no es amable conmigo, yo tampoco lo soy. Uno, la reciprocidad, que esta es la palabra, la reciprocidad es bienvenida, pero no imprescindible. ¿Esto qué significa? Yo debo tener esos gestos amables sin esperar que el otro también los tenga. Porque ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy esperando que el otro lo tenga? Genero falsas expectativas. Entonces, cuando yo genero una expectativa y el otro no tiene un gesto amable conmigo, me desilusiono y no lo sigo practicando. La siguiente recomendación es practíquela sin esperar que el otro lo haga. Insisto, no es un llamado a aguantar maltratos. No es que entonces, en nombre de la amabilidad, yo voy a seguir aguantando ese que me grite, que maltrate. No, venga, yo voy a ser primero amable, pero si usted no es amable conmigo y sigue el maltrato y no sé qué, sentémonos a hablar. Venga, que aquí hay que corregir cosas. Hay que cambiar asuntos. Entonces, insisto, hay muchas cosas. Lo siguiente, si yo quiero generar un ambiente de amabilidad, y este Santi es de los primeros que yo digo en mis conferencias y a la gente le da durísimo. Como digo en mis redes sociales de manera jocosa, porque una de las herramientas mías es el humor, es recochar y bueno, yo les digo, esto les da en la misma jeta. Porque es que es una cosa impresionante, porque es una cosa que nos enseñaron las abuelas y las mamás, y tumbar esto es muy duro. Yo les hago esta pregunta en las conferencias. Yo les digo, venga, muchachos, ustedes conocieron a una señora que está aguantando hambre, ¿cierto? Y ustedes le van a dar un mercadito para que sobreviva uno o dos meses con sus niños. Yo les hago la pregunta al auditorio, ¿ustedes mostrarían o no mostrarían ese mercadito? Inmediatamente las reacciones enardecidas. ¡No! ¿Cómo se les ocurre? ¡Que la mano izquierda no se entere lo que hace la mano derecha! Porque hasta se enojan. O sea, es una reacción. Entonces, cuando todos, porque el 98%, el 99%, a veces el 100%, dicen no, ni loco. Yo les digo, muchachos, yo les digo una cosa. Esos que dijeron no, tiene más futuro Pinocho en un incendio. Y ellos me dicen, ¿por qué? Yo les digo, venga. Esa frase, que la mano izquierda no se entere lo que hace la mano derecha, está en la Biblia. Más exactamente en el Evangelio de Mateo. Ustedes son creyentes. ¡Ay, sí! Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que la Biblia, que Dios, les diría que no muestren el amor? ¡No! ¡Que lo muestren a borbotones! Por todos lados. El punto de partida de la Biblia, del Corán y de todos los libros de la sabiduría es el amor. Pero nosotros malentendimos eso. Nosotros malentendimos el hecho de que lo bueno no se muestra. Eso sí, yo no voy a, desde la vanidad y el ego, ay, yo tan lindo, la selfie para Instagram. Pero muestra el mercadito. Porque es que ahí es donde se contagia. Lo que hizo este loco de Jamil Saki, el científico norteamericano que te mencionaba hace un rato, es que él hizo un experimento y puso a personas a donar a causas caritativas. Y a otras a mirar a quienes donaban a causas caritativas. Y quienes observaban esos gestos de bondad, donaban hasta 3 y 4 veces más lo que donaban los primeros.
Hablas mucho de ese concepto de viralizar la amabilidad. Y lo que acabas de explicar, yo creo que la táctica principal es mostrar los gestos amables, no como un acto de vanidad, sino para que otras personas se contagien y también sean amables, ¿no?
Tal cual, mira, te lo cuento con un ejemplo si quieres. Es más, tengo muchos ejemplos porque toda esta idea loca nació de un proyecto social que se creó por allá en 2009-2010. Pero lo que yo le muestro a la gente es la idea loca que hacemos todas las navidades. Nosotros hacemos algo que se llama la Liga de la Justicia. Y es que nos disfrazamos de superhéroes y vamos a hacer fiestas a barrios con niños de escasos recursos. Entonces, yo soy Batman, pero no es el trapo viejo que se pone uno el 31, no, un traje de Batman. Yo lo hice, o sea, la máscara es la de Batman Begins, o sea, se ve uno como Batman, ¿cierto? Entonces, número uno. Y número dos, al principio nosotros recogíamos los regalitos entre nosotros, ¿cierto? O sea, éramos un grupo y todo muy bien y hacíamos una fiestecita. Y una vez les dije a estos locos, muchachos, ¿qué tal si aplicamos las teorías de Hamilzaki? Venga, mostremos la amabilidad. No, ¿cómo se te ocurre, César? Eso es ego, Ania. Yo no, venga, cálmese. No arda que no le estoy proponiendo irse al infierno. No, venga. Total que pues hubo muchas diferencias, pero al final los muchachos, pues personas muy inteligentes, accedieron y empezamos a mostrar. Santi, por cada regalo que nos llegaban, la cifra de este científico fue conservadora. A nosotros nos llegan 5 o 6. En 15 días hemos reunido 15 super regalos, porque a esos niños les damos tremendos regalos. 500 super regalos de 10 o 15 países. O sea, es una cosa impresionante. A mí no me olvida una vez una chica desde Madrid reunió una cantidad de regalos, pero brutal. Y ella misma, como entró en el tema del contagio de la amabilidad, se disfrazó de Gatúbela con un vestido pegado y las fotos con todos los regalos. Y eso movió marejadas de gente. O sea, fue una cosa súper bonita. Pero es que cuando yo veo y los que están alrededor mío notan cómo la amabilidad se contagia, empiezan a entrar en ello, empiezan a practicarla y ven cómo termina uno beneficiando un montón de gente. Entonces ese parámetro hay que romperlo, Santi. O sea, ese tema de que la amabilidad no se muestra, que lo bueno se debe esconder. Yo le digo a la gente, ojo, los malos sí están mostrando lo malo. Los malos están actuando mal para que todo eso se contagie. Entonces empecemos a llenar este mundo de actos bondadosos en la familia, en la empresa, en los amigos, para que ayudemos un poquito a mejorar este planeta. O sea, es que si nosotros nos quedamos callados, Santi, no vamos a mejorar planeta. Es así de simple.
César, aunque hablas de amabilidad y ese es el tema central de tu libro, hay algo que te saca la piedra. ¿Cómo vuelves a tu estado de amabilidad cuando tienes una rabia?
Yo no soy precisamente un ser de luz, yo soy más bien mal geniado. Entonces, lo primero es lo que te decía ahorita, uno tiene que hacer un reconocimiento, ¿cierto? A mí hay cosas desde lo más básico hasta lo más complejo que me saquen la rabia. Por ejemplo, yo no soy César cuando tengo hambre. O sea, yo soy de un genio. Entonces, ¿ahí qué sirve para tener un poquito de autocontrol? Lo primero es buscar las soluciones más básicas a tu problema. Vamos a poner que, por ejemplo, yo entro a una reunión y lo que a mí me saca la rabia es un compañero que siempre me ataca, que a mí me pasaba alguna vez en empresas donde he trabajado. Yo le pregunto a la gente, ¿usted va para una reunión? Y esto era un ejercicio que yo hacía y me daba muy buenos resultados y me lo sigue dando. ¿Usted va para una reunión? ¿Y usted qué prepara? Santi, ¿uno normalmente qué prepara para una reunión?
Pues no sé, una reunión de trabajo, pues obviamente preparamos el resumen de lo que pasó la semana pasada, de las actividades de lo que viene, algo así.
Sí. Entonces, si necesitas información, datos, una presentación en PowerPoint, todo eso lo preparas. Entonces, yo le digo a la gente, ¿quiénes de ustedes preparan las emociones que se van a dar en esa reunión? Y la gente queda como, ¡ah! ¿Qué? Y es que uno tiene que preparar las emociones. Yo, las emociones son una forma de información. Me dicen, ¿cómo así? Yo, venga, a usted en esa reunión no le saca la piedra el dato malo, que están quedados, no. A usted le saca la piedra la emoción ligada a ello, el tonito maluco con el que se lo dijeron, esa forma displicente o crítica destructiva que le hicieron. Entonces, la recomendación que yo le digo es, antes de la reunión, prepare las emociones que se pueden dar ahí para que usted no pierda el control. Y eso era lo que yo practicaba. Entonces, yo sé que voy a entrar a una reunión, Santi, en la que hay un compañero que siempre tiene el comentario maluco. Que yo sé que todo lo que yo diga lo va a criticar y para destruirlo. Yo me preparo para que cuando esa persona tenga ese comentario malintencionado, yo voy a responder desde el autocontrol. Ah, sí, ve, mira, frente a eso que vos estás diciendo, se puede remediar así, 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 y estamos trabajando en esta dirección. Normalmente, cuando esas personas ven que a uno no lo sacan de casillas, se calman y no vuelven a atacar. Entonces, hay mil técnicas, pero la realidad es que tenemos que poner mucho de parte nuestra para que otros no nos hagan perder el control.
¿Hay algo, César, que quieras complementar? ¿Algún concepto que se nos haya escapado en esta conversación?
Te voy a dar unos básicos que hay que erradicar de nuestra cultura. Por ejemplo, dejar de practicar lo que algunos teóricos llaman el sincericidio. Aquí hay que romper otro parámetro. Y es que si yo voy a decir la verdad, tengo derecho a destruir, ¿no? Entonces nosotros decimos, es que yo soy muy berraquito y por eso digo la verdad en la cara. Ojo, usted puede decir la verdad sin destruir al otro. Es que no es no decir la verdad, lo que hablábamos al principio. No es no decir lo que está fallando, es piense cómo lo va a decir. El hecho de que haya que decir una cosa que tenga un tinte negativo no dice que yo tengo que destruir al otro. Y aquí hay algo que a las personas les arde, pues, porque lo que tú decías al principio, venimos de una cultura de la dureza y lo más fácil es quedarnos ahí. Un estudio de la Universidad de Michigan demostró que mientras más reaccionaria, mientras más violenta es una persona un comentario, o sea, tú y yo estamos teniendo una discusión y hubo algo que no te gustó y vos reaccionas y gritas. Mientras más reaccione, que no creo que sea tu caso, pero mientras más reaccione una persona de esa manera, es decir, mientras más reaccionaria, menor es el coeficiente intelectual. Lo que yo le digo a la gente, se lo traduzco, bravito igual brutico. Entonces, piense antes de reaccionar y no practique el sincericidio. Sincericidio, como su nombre lo dice, sinceridad, homicidio, es una mezcla de dos palabras. Yo te destruyo con mi palabra. No, yo puedo decir la verdad sin destruir al otro. Entonces yo digo, jefe, venga, venga, hablemos. Aquí hay algo que está funcionando como no debe ser. Mira las sutilezas en el uso del lenguaje, Santi, para comunicar algo, que al fin es lo mismo. ¿Yo por qué tengo que comunicar destruyendo? Yo invito a la gente es, salga de ahí. Un buen cerebro es el que escucha, se da cuenta de todas las ventajas y los beneficios de practicar la amabilidad y se va a ella. Para cerrar, hay un estudio que hizo un loco norteamericano que se llama Thomas Corley. Este loco se puso a estudiar a todas las personas que se enriquecieron e identificó 5 hábitos. Hábito número 1, hacen ejercicio. Yo ahí voy como marrano en patineta, soy más sedentario que un berraco. Leen mucho, creo que ahí sí voy bien. 3, se juntan con personas valiosas. 4, se levantan temprano. Y 5, tienen una característica y es que ayudan a otros a crecer y a progresar. O sea, esto para decirte que tenemos que romper toda esa creencia de que yo destruyendo al otro es que crezco. No, es cooperando con el otro que yo crezco. Así de simple, Santi.
César, ¿cómo se pueden conectar contigo en internet o en redes sociales?
Me encuentran en Instagram como César rayita al piso Mejía Acosta. En Facebook está la página de Contagio de la Amabilidad. También me pueden encontrar en LinkedIn, pero como les digo, principalmente Instagram. Ahí encuentran recomendaciones, consejos del pre, del durante y del post en la amabilidad para que mejoren sus vidas. Así de simple.
César, lo que mencionaste, la actividad de Batman, es el proyecto Conciencia.
Es que mira, la actividad de Batman nació de Proyecto Conciencia. Proyecto Conciencia empezó a crearse por allá en 2009, 2010, donde hicimos un preuniversitario gratuito para muchachos de escasos recursos. Es una larga historia, pero ¿qué es Proyecto Conciencia? Conciencia es una palabra que viene del latín que dice o se refiere a la reunión de conocimiento. En Proyecto Conciencia, nosotros lo que hacemos es poner el saber de muchas personas al servicio de otras personas que lo necesitan. Te lo explico con un ejemplo. Tenemos una psicóloga, por ejemplo, que hace consulta en psicología desde Australia a personas de escasos recursos, claro está. Hay profesores que enseñan inglés gratuito en barrios de escasos recursos y solo les prestan el salón. Es poner una red de gente de todas partes, en todo el mundo, que pone su saber, que no implique dinero, al servicio de otros. Porque siempre, y más en esta época, el conocimiento es un activo valiosísimo. Muchos dicen por ahí que en la época que atravesamos vale más el saber que el mismo dinero.
¿Y cómo seguir motivando la amabilidad de las personas para que se conecten con este Proyecto Conciencia? ¿Qué tienen que hacer?
Santi, ahí el Proyecto Conciencia, insisto, está en Instagram, está en Facebook. Nos buscan, nos escriben y con todo gusto nosotros les respondemos las indicaciones de cómo lo que usted sabe puede servirle a alguien. Santi, no, gracias a ti por buscarnos, por querer meterse en lo que yo llamo la revolución de la amabilidad. Porque yo creo que la necesitamos, así como hubo una revolución de las exploraciones, como una revolución científica en este punto de la historia. Y sobre todo Colombia necesita una revolución de la amabilidad, porque es muy simple, Santi. Va a ser el camino para que el país, por fin, deje de derramar sangre.
Muchas gracias a César Mejía por compartir sus conceptos sobre amabilidad y cómo viralizarla. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas y perspectivas para ver el mundo, porque va a nutrir tu vida en lo físico, en lo personal, lo espiritual y lo profesional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido. En Apple, en Spotify, en Spreaker, en Deezer o en Google Podcast. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos y los espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.